Bueno, en primer lugar, conocerlos porque ya la Secretaría venía teniendo un diálogo con varios familiares de violencia institucional de acá de la provincia. Sabemos que es una provincia que tiene una problemática muy grande con este tema, donde los casos, la verdad, que no llegan a una buena resolución. Y la verdad que, bueno, estamos preocupados, ¿no? Es una de las provincias, como decimos, la violencia institucional no tiene partido político. La provincia de Corrientes, como varias provincias donde hay gobernadores también que son del Frente de Todos, tienen casos de violencia institucional, y para esto hay que trabajar fuertemente y hay que tener un posicionamiento, los que tienen responsabilidad política, muy 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 fuerte para poder erradicar esta problemática de nuestra democracia. Entendemos, por los distintos casos que tuvimos, que bueno, el último que tuvimos, que es el caso de Lautaro, la verdad que estamos preocupados, pero también estamos preocupados porque esos miembros de la fuerza, con las estrategias, siguen en funciones, y la verdad que ahí sí tendría que la conducción política tomar una decisión de apartarlos hasta que la justicia defina si son o no responsables, ¿no? Pero creo que, bueno, es un error dejarlos en funciones, personas que están acusadas de tener una responsabilidad con la pérdida de la vida de un ser humano. Esto lo planteamos, como digo, ¿no? Yo soy de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, y esto lo planteamos en todas las provincias, sean gobernadores de nuestro escudo político, digamos, de nuestro partido político, o gobernadores de la oposición. Si queremos erradicar esta problemática, que es una deuda de nuestra democracia, tenemos que trabajar realmente transversalmente y con decisión.
Esta cuestión de la violencia institucional, también se hablaba recién con organizaciones sociales con respecto a lo sucedido en Montecaseros con Galantini, que se habla de que la policía no hay denuncias hacia los policías que actuaron en esa represión.
Sí, lo que más me preocupaba ahí, que bueno, me entero que recién fue liberado, pero que él estaba detenido, y como te decía antes, policías que están acusados de matar a una persona no están con preventiva. Digo, la vara de la justicia también preocupa a veces, ¿no? Digo, como un caso donde una persona pierde la vida, donde hay un testigo que está diciendo que la policía, disparando balas de goma, los obliga a meterse al río y un pibe pierde la vida y ni siquiera llaman a un sistema de emergencia y se van. ¿Cómo esas personas pueden seguir libres si una persona que estaba en un marco de una protesta social estaba detenida? Esas son las cosas que no entendemos, y que la verdad que nosotros queremos que la justicia en eso actúe de forma imparcial y con criterio. Y bueno, estamos viendo que el criterio no hay mucho, y bueno, nos preocupa, pero bueno, llegaremos a Buenos Aires, haremos las conclusiones de las reuniones que vamos teniendo y la haremos una nota a la provincia también.
Acá se dirigen al Regimiento 9 para ver el tema del espacio de la memoria, un lugar muy importante para todos los correntinos.
Sí, bueno, la verdad que la pandemia atrasó las expectativas que teníamos en el trabajo que íbamos a llevar adelante. Hoy son 2 años durísimos, nos tocaron, pero bueno, ahora para reactivar el famoso sitio, espacio de memoria, que venimos hablando ya hace muchos años, ya desde que era, cuando era diputado, ya me habían planteado la necesidad de recuperar, pero está avanzado el diálogo con el ministro de Defensa. Solamente hay que empezar con la tramitación burocrática, pero bueno, vamos a tener un espacio de memoria en Corrientes y va a ser el R9. ¿No?
Cambiando un poco, usted conoce el caso del diputado Arias, el diputado baleado, también quedó sin, aquí en Corrientes, en un momento político, quedó sin ningún tipo de resolución en la justicia. ¿Qué opinión también tiene usted sobre
eso? No, que creo que preocupa, digo. En ese momento nos horrorizamos, que fue uno de los primeros atentados que en años que no veíamos en un cierre de lista, en un cierre de campaña, digo, y creo que un atentado de esa característica tendría que haber estado toda la atención y priorizar la agenda tanto de la justicia como de la fuerza de seguridad y del gobierno provincial, para dar tranquilidad a la sociedad de que, bueno, que un hecho violento de estas características no se repite nunca más, y poner todos los recursos del Estado provincial para encontrar a los responsables, ¿no? La verdad que hasta el día de hoy no haya un responsable de quién disparó, la verdad que es preocupante.
Bueno, cambiándolo un poco, la Argentina va a presidir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿también esto?
Sí, creo que, bueno, es un reconocimiento a la reparación integral que hizo Argentina en materia de derechos humanos y avances que ha tenido en distintos en distintas visiones, digamos, de lo que es los derechos humanos. Primero con la reparación que significó ese golpe de Estado y la dictadura militar, pero también con reivindicaciones que fue haciendo en nuestros años de democracia, ¿no? Bueno, el fin de la impunidad, poder juzgar a más de 1070 genocidas, el matrimonio igualitario, digo, la asignación universal por hijo. Hay políticas que llevan adelante, que amplían la mirada en materia de derechos humanos. Bueno, el rol que tuvo Argentina en la pandemia, que fue destacado llamativamente más por el exterior que por los medios locales, pero ahí tuvo un rol Argentina de no abandonar a ningún argentino, a las empresas, para que no haya desempleo, y fue muy grande la inversión que hizo Argentina para sostener un equilibrio en un marco desastroso que fue la pandemia y que generaba también una crisis económica, ¿no? Y la verdad que tuvo un rol Argentina, se paró de tal manera que todo esto que está sucediendo y en materia de derechos humanos, el reconocimiento que hace la ONU, tiene que ver por nuestro recorrido como recorrido en nuestra democracia y que tiene que ver con la reparación integral que se fue haciendo a partir del fin de la impunidad de la ley de obediencia de vida y punto final.
Marcelo, ¿alguna pregunta para el secretario? Lo está escuchando, sí.
Sí, lo estábamos escuchando atentamente, lo saludamos y le agradecemos muchísimo por la gentileza de atendernos. Secretario, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trabajan en forma conjunta, prácticamente a nivel nacional, sobre todo en lo que tiene que ver el fortalecimiento del sistema de la justicia federal y todo lo demás, ¿no? Para el acceso a aquellos que más lo necesitan, aquellos que están relegados, ¿no?, en cuanto al acceso. Pero cada vez que hay un hecho, y esto se va cada vez haciendo más común, cada vez que hay un hecho, hay una marcha atrás, hay un pedido continuo, hay como un, no quiero decir desprestigio, pero una falta de credibilidad de la justicia muy grande. ¿Cómo se trabaja sobre eso? Porque la gente se siente como así, como desvalida, ¿no? En cuanto a justicia, tiene que hacer la marcha, tiene que estar para que la causa avance, para que se investigue, para que se esclarezca, para que vayan detenidos o se investigue sobre aquellos que han ejecutado esta acción delictiva o rara. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, secretario?
Y bueno, agota, ¿no? Digo, ya tantos años, pero bueno, por suerte está esa conciencia de no quedarse llorando en la casa y poder organizarse y salir a reclamar cuando hay alguna injusticia. Uh-huh. Y esto tiene que ver con la enseñanza que nos dieron, obvio, nuestras queridas madres, abuelas, familiares, ¿no? Que ante la impunidad y ante la no escucha salieron a reclamar en plena dictadura militar y después, bueno, también en democracia, exigiendo que se dé de baja esas leyes de obediencia de vida y punto final. La verdad que para entiendo que agota que la justicia no actúe de manera rápida, de manera imparcial, ¿no? La verdad que es preocupante. Uh-huh. Pero lo que entendemos también es que bueno, así se construye más en Latinoamérica, más en nuestras sociedades donde hay una realidad tan desigual. Uh-huh. Bueno, así se construye también la posibilidad de tener juzgamiento y que no reine la impunidad, la conciencia colectiva para generar presión para que ciertos casos que conmueven a la sociedad no queden impunes, ¿no?
Bueno, usted confía en que esto sirve, ¿no es cierto?, para que en algún momento se llegue a esta reforma, a esta necesidad de que en la justicia haya algunos cambios necesarios, ¿no es cierto?, para darle a la gente la seguridad necesaria de que la va a tener.
Sí, la movilización genera uh-huh. ruido, genera visibilidad, y genera también que, bueno, una persona que tendría que estar tal vez haciendo el duelo de un ser querido, uh-huh. procesando y esperando el momento justo para que haya justicia y poder ir a ese tribunal y poder reparar algo del daño, eso no está pasando. Entonces uh-huh. creo que la movilización visibiliza que hay algo que tenemos que cambiar. Entonces sirve para generar conciencia que esto está funcionando mal. Y esto en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Cuando en un colegio se rompe una instalación o un caño, hay una pérdida de bala, la comunidad educativa se moviliza para generar, para que se visibilice, y la verdad que tendría que ser todo más rápido y todo tendría que solucionarse de otra manera. Uh-huh. Pero bueno, entendemos que también somos un país con mucha conciencia colectiva y nos forjamos así, ¿no? Y que yo esté hablando con vos, digo, tiene que ver con eso también, porque si hubieran estado las abuelas de Plaza de Mayo, yo no estaría hoy con mi verdadera identidad y no hubiera hecho el recorrido de lo que hice y uh-huh. no sería un militante político. Y bueno, todo tiene que ver con todo, pero tiene que ver con que tenemos una sociedad que tomó conciencia de que la movilización y el compromiso para ante la justicia tiene que ser visibilizado, y es lo que mueve el amperímetro y lo que puede llegar a generar cambios de verdad.
Es muy importante lo que dijo, realmente, sobre todo en esta última parte, más todavía aclarar a la gente y darle esperanzas, ¿no es cierto?, de que este es el camino, ¿no?, de que hay que seguir en esta lucha. Muchísimas gracias, ha sido usted muy amable. Muchas gracias.